Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Antes de que empezara la pandemia, Charlotte von Müller, jefa de recursos humanos de la empresa municipal de transporte de Múnich, buscaba desesperadamente trabajadores. Le hacían falta 200 conductores dispuestos a cobrar 2.580 euros brutos. O sea, no era un salario bajo. Alemania ya ha vuelto a una situación de pleno empleo, como la que había antes del COVID. Solo hay en Alemania un 5% de paro. Con lo que seguramente Charlotte está buscando de nuevo conductores para la empresa municipal de Múnich. Alemania es el país que tiene mejores datos de empleo, y en las últimas horas hemos sabido que no es solo Alemania la que tiene buenos datos de empleo, porque el paro se ha reducido en Europa bastante, está por debajo del 7%, un récord histórico. Sin embargo, aquí en España seguimos doblando la tasa de paro de la media europea. ¿Por qué? Pues hay razones diferentes. La primera es que en España hay muchas personas sin estudios, y sin estudios es difícil tener empleo. Además, nos movemos poco, estamos poco dispuestos a cambiar de comunidad autónoma, de ciudad o de pueblo para encontrar trabajo. Pero lo fundamental es que el trabajo en España es poco productivo. Eso no significa que trabajemos menos que el resto de los europeos, trabajamos muchas veces más, o que seamos vagos. Eso significa que tenemos una productividad baja, es decir, que nuestras empresas son más pequeñas, que estamos menos digitalizados, que nos dedicamos a actividades menos productivas. La economía española necesita desde hace mucho tiempo una buena reforma, o mejor, muchas reformas. Y a todo esto, con estas necesidades que tenemos en España, estamos centrados ahora en la continuidad de Paz Esteban al frente del CNI. Paz Esteban es la directora del CNI, y que siga frente al CNI cada vez es más dudoso después de lo que ha dicho la ministra portavoz del Gobierno, la ministra Rodríguez.
La dirección de forma interina cuando expira el mandato del anterior director, San Roldán.
No, este era el momento en el que Esteban tomaba posesión. Ahora escucharemos otra vez ese momento porque es interesante. Lo que ha dicho Isabel Rodríguez es que, de momento Paz Esteban sigue siendo la directora del CNI. En las últimas horas se ha hecho más evidente cómo a Sánchez el tiro le ha salido por la culata. Ha pretendido Sánchez contrarrestar a los independentistas presentándose como víctima. De la comisión de investigación en el Congreso se ha salvado no por el voto de Podemos, que ha votado a favor, sino por el del PP. Pero la oposición y los socios parlamentarios han coincidido en exigirle que comparezca. Bueno, pues para quitarse de encima la presión, parece que lo que quiere Sánchez es quitarse de encima a Paz Esteban y a utilizarla como, digamos, cabeza de turco. Ahora vamos a escuchar si ese momento en el que Paz Esteban tomó posesión.
La ministra de Defensa cuenta con el total apoyo del presidente del Gobierno, como la directora del CNI, que van a comparecer para dar cuenta de sus responsabilidades. Por tanto, no podemos pasar al siguiente momento sin saber qué es lo que ha pasado hasta ahora.
Bueno, pues esta es, no Paz Esteban, sino ahora sí la ministra portavoz, diciendo que de momento ya veremos lo que pasa con Paz Esteban. Cuando Esteban tomó posesión como directora del CNI, empezó a hablar sin ponerse delante del micrófono. Es curioso que la jefa de los espías no sepa de micrófonos. Esteban ha sido espía durante muchos años. Estudió historia medieval y estaba preparando oposiciones cuando alguien le propuso entrar en la casa. Y en la casa lleva nada más y nada menos que desde 1983. Hace algún tiempo le preguntaron a la directora del CNI qué puede hacer una directora del CNI cuando deja de ser directora del CNI. Y contestó que otras directoras han tenido una misión internacional. Pues ya sabemos que a Paz Esteban seguramente lo que le espera es una misión internacional. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que las hipotecas a tipo variable podrían llegar a subir una media de 400 euros al año después de que el Euribor, el tipo de interés al que se referencia la mayoría de las hipotecas a tipo variable, ha cerrado abril en positivo. Es la primera vez desde hace 6 años. Fernando Mañueco.
El Euribor a un año ha cerrado el mes de abril en positivo, en el 0,013%. El Banco de España ha confirmado el dato hoy, tan solo un par de días después, alcanza ya el 0,2%. Llevaba en negativo desde el año 2016 y se espera que siga subiendo. Eso supone que se van a encarecer las cuotas mensuales en la próxima revisión de las hipotecas a tipo variable. Mala noticia para los ciudadanos que tienen que hacer frente a un crédito hipotecario. Paralelamente, hoy el Tesoro ha colocado letras a 12 meses y lo ha hecho con rentabilidad positiva por primera vez en los 2 últimos años. Durante ese periodo, la Tesorería Pública ha cobrado a los inversores que han colocado su dinero en estos títulos. Buena noticia, por tanto, para los inversores. La proximidad de una subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo justifica tanto el encarecimiento de las hipotecas como la mejor rentabilidad de las letras.
Y como te estamos contando, el gobierno se enfrenta al primer recurso en los tribunales contra su currículo educativo. Han sido las asociaciones de padres católicos los que han registrado un escrito en el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que detalla lo que tienen que estudiar los alumnos de primaria. Aquí en la tarde de COPE, uno de los autores de este recurso, Francisco de la Moneda, director de la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, nos contaba que el gobierno atenta contra el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos.
O sea, lo que se pide para los padres no es que en los colegios se imponga a nadie la asignatura de religión, sino que se dé libertad, es decir, es proteger la libertad de los padres para que el que libremente quiera pueda escoger que sus hijos se formen en los valores del humanismo cristiano y, naturalmente, libertad para que el que no quiera hacerlo, pues se forme en otro tipo de valores, como tiene que ser y como indica la Constitución.
Y sigue aumentando el número de casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. La Organización Mundial de la Salud ya ha notificado 228 casos en una veintena de países, casi el doble que hace 10 días. Asunción Serena.
El 5 de abril, la OMS fue informada de que se habían detectado en el centro de Escocia 10 casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños de menos de 10 años y 3 días después el número de casos identificados en el Reino Unido ascendía a 74. Después se han detectado otros casos, especialmente en Europa, incluida España, pero también en América y Asia. Los afectados presentan como síntomas diarrea, vómitos y dolores abdominales. Algunos de estos pacientes han sufrido un trasplante de hígado y 4 han fallecido. En ninguno de estos casos se ha detectado los virus habituales que provocan la hepatitis aguda viral. Estudian la posibilidad de que se trate de un adenovirus, aunque los síntomas que presentan generalmente son infecciones respiratorias leves y conjuntivitis.
Y el Villarreal en busca de un sueño, la Champions, Luis Munilla.
El de meterse en la primera final de Liga de Campeones de su historia. El reto es harto complicado porque tiene que remontarle el 2-0 de la ida al Liverpool, pero va a contar con un apoyo espectacular de su gente en el Estadio de la Cerámica, Juan Igual.
A las 7:20 está prevista la salida del autobús del Villarreal desde la Ciudad Deportiva al Estadio de la Cerámica. Además, se va a realizar un tifo con el lema Indaband y con el dibujo de un submarino. Se prevé la presencia de 2.500 aficionados del Liverpool. En lo deportivo, Emery va a poder contar finalmente con Gerard Moreno. El que tiene más complicado jugar es Danjuma, que arrastra problemas en un pie. Si no puede jugar el neerlandés, entraría en la punta del ataque Boulaye Dia.
El partido es a las 9, lo contamos desde las 8:15 en tiempo de juego y en la cadena COPE. En el Mutua Madrid Open, esta noche debuta Carlos Alcaraz y la lluvia le acaba de parar el partido a Novak Djokovic, Ángel García.
Se para el partido justo para que cierren el techo de esta pista central, de esta Manolo Santana, con empate a 2 en el primer set entre Djokovic y Monfils. Ojo que la jornada va para largo y se puede retrasar ese debut de Carlos Alcaraz ante Basilashvili, previsto en principio para las 10 de la noche. Ya tenemos rival para Rafa Nadal, va a ser el serbio Miomir Kecmanovic, mañana a las 4 de la tarde. Y en cuanto a los españoles, que ya han jugado 2 victorias importantes de Roberto Bautista y sobre todo de Sara Sorribes, que se mete en cuartos de final, una única derrota de Albert Ramos.
Y la otra cita del día, el Barça-Bayern en la Euroliga de baloncesto, es a las 8 y si gana el Barça se mete en la Final Four contra el Real Madrid.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia en el centro, 15 grados en Cibeles. Mañana día más soleado con 20 grados de máxima. El tráfico, llueve en varios puntos de la región, sobre todo en las zonas sur y este. Precaución. Un accidente de entrada con un camión cisterna implicado en la A3 en Rivas está cortando el carril izquierdo. Dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida en la A3 en Rivas y A4 Pinto. Retenciones en la M40 en Hortaleza dirección A2 y en Coslada hacia la A3. Los indicadores COVID están en fase de estabilización en la Comunidad de Madrid. La incidencia acumulada en los mayores de 60 años ha subido a 445 casos por 100.000 habitantes frente a los 441 del pasado viernes. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada latido del corazón es único. Sí, como lo oyes, ¿eh? Un sistema ya es capaz de identificar a las personas por sus latidos. La Universidad Carlos III de Madrid ha desarrollado un estudio en el que aseguran que el latido de cada persona es diferente. Utilizan electrocardiogramas que analizan 5 cualidades musicales: ritmo, timbre, dinámica, tono y tonalidad. Con la combinación de estos 5 parámetros se puede obtener un perfil único de cada individuo. Esto, imagínate, es, entre otras cosas, muy útil hasta para la seguridad, porque convierte a este sistema en otra forma más, en otra forma biométrica de identificación de un sujeto. Se une al clásico sensor de huellas, por ejemplo, al reconocimiento facial o a través del iris. Bueno, con la ventaja de que este sistema tiene un 96,6% de efectividad. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué te parece, eh? ¿Cómo puede cambiar este descubrimiento los sistemas de identificación o añadir uno más, ¿no?
Añadir uno más, claro. Sí. Es generar una nueva ventana de reconocimiento, de identificación a las que ya existen muchísimas y que, como has comentado, cada vez son más tecnológicas, ¿no? Desde identificarnos como nos identificábamos, viéndonos la cara solamente o escuchándonos nuestras voces, a poco ir teniendo escáneres de huellas digitales, escáneres del iris, de la forma de nuestros ojos, escáneres de nuestra cara entera, que ya muchas veces pues nos reconocen los teléfonos móviles solo por la cara. Ahora se añade un nuevo modo de identificación que de momento todavía es muy precario, falta muchísimo para que se pueda convertir en una tecnología aplicable a todos nosotros, pero que sin duda va a mejorar la seguridad y quizás también, Pilar, quizás también hablemos de eso, nos va a traer algunos problemas añadidos, porque toda nueva tecnología pues tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Sí. Bueno, mira, se lo vamos a preguntar a Pedro Peris, es profesor del Departamento de Informática y director del Máster de Ciberseguridad de la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Por cierto, que los expertos en ciberseguridad ahora mismo están de moda, son los reyes de la actualidad informativa.
Sí, Pegasus nos ha puesto en la palestra informativa.
Bueno, pero no vamos a hablar de Pegasus, que ya lo hemos hecho por otro lado, ayer y hoy, aquí en el programa. Vamos a hablar de esta cuestión tan interesante: ¿cómo se identifica el latido del corazón de una persona? ¿Qué lo hace tan diferente? Bueno, tan diferente, no sé si tanto, pero diferente uno de otro.
Bueno, la idea al final ha sido el estudio del corazón como medida biométrica, ya había sido estudiado, y lo que hemos puesto nosotros de manifiesto es tratar de caracterizarlo como ondas de sonido. Un poco venía motivado por el hecho de que si somos capaces de identificar una canción o si somos capaces de caracterizar la música muy bien, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo con el corazón? Y eso es un poco lo que hemos estudiado, que al final sería como extraer, digamos, la partitura, la música con la que suena cada uno de nuestros corazones, y hemos visto que en realidad, efectivamente, somos distintos de esa partitura.
Claro, Pedro, claro, dices el sonido, el latido, la música de nuestro corazón, que evidentemente son metáforas, porque lo que nos estáis identificando, para que nos quede claro a los que no entendemos bien esta tecnología, no son sonidos lo que está identificando nuestro corazón, lo que funciona a través de impulsos eléctricos. El electrocardiograma mide esos impulsos que actúan como algo parecido a una onda. Claro, la tecnología que hay detrás es muy importante, porque hay que sustituir esos impulsos por algo reconocible e identificable, ¿no?
Sí, justo, a ver, al final el tema del sonido al final es como un artefacto, porque al final nosotros, como bien decías, lo que con la actividad, digamos, del corazón se mide esa actividad eléctrica a través de electrodos. La ventaja que tenemos a día de hoy, si lo comparamos con unos años que antes necesitábamos, por ejemplo, ponernos varios electrodos encima del cuerpo, y ahora con una pulsera de actividad somos capaces de registrar estas señales. Y luego, como bien dicen, nosotros lo que hacemos es, en vez de interpretar esa onda como una onda temporal, al final lo que hacemos es convertirla en un registro de sonido y, digamos, escucharla, digamos, a muy baja resolución, que nos permite la extracción de esas características que nos hacen que sea única de una persona a otra.
¿Y qué aplicaciones puede llegar a tener este sistema de identificación?
El principal objetivo es la identificación de una persona, pero desde un sentido más amplio. Ahora mismo lo que se habla un poco es de lo que se conoce como los sistemas de identificación continua, que lo que quiere decir es que el sistema te está verificando tu identidad a intervalos regulares. Por poner un ejemplo muy claro, imaginemos que estamos pues delante de nuestro ordenador, y lo que sucedería es que cada 2-3 minutos, pues la pulsera registra nuestro ritmo cardíaco, nuestra actividad electrocardiográfica, y una vez se comprueba que somos nosotros, pues digamos que no bloquea el ordenador. Si comprobara que no somos nosotros, pues bloquearía el ordenador. La ventaja, como digo, es que este tipo de sistemas son no invasivos al usuario, en el sentido de que son más transparentes. No tendremos que estar todo el rato introduciendo ese usuario y contraseña tan tedioso, y sobre todo nos permite hacerlo a intervalos regulares.
Mm. Claro, antes decía que le falta todavía bastante tecnología para que podamos llevarla a todos, pero la verdad, a lo mejor, no sé, tampoco falta tanto. Ya tenemos dispositivos, muchos relojes inteligentes, nuestros smartwatch, que son capaces de hacer un pequeño electrocardiograma, ¿no?, en nuestro doméstico. Eso ya está a disposición del mercado. No sé, Pedro, si el problema va a ser que existan los sistemas de reconocimiento que tenga la otra parte, por ejemplo, el banco o ese ordenador que tú antes decías, o nuestro teléfono móvil. A lo mejor ahí es donde todavía queda mucho por desarrollar, ¿no?
Bueno, es cierto. A ver, ha cambiado un poco el paradigma, en el sentido que los sistemas de adquisición, las pulseras ya están disponibles en el mercado. Pero digamos que desde mi punto de vista, la segunda parte, que sería, digamos, la implementación de una aplicación, una app, por ejemplo, en el terminal móvil, desde mi punto de vista sería la más sencilla. Lo que sí es cierto, también que has mencionado, es el tema de los bancos. Yo creo que eso es desde mi punto de vista, lo que ha cambiado el uso de la biometría a día de hoy es porque los bancos han puesto encima de la mesa su uso. Porque la biometría se viene utilizando desde hace más de 20 años, pero no gozaba de muy buena fama. Y digamos que los bancos, por ejemplo, con la identificación facial, han cambiado el escenario completamente, y yo creo que es lo que va a hacer, digamos, si hay grandes operadores, como pueden ser los bancos, que ponen encima de la mesa el uso de estas nuevas tecnologías, pues posiblemente todo cambie muy rápidamente.
Bueno, estamos hablando con Pedro Peris, es profesor del Departamento de Informática y director del Máster de Ciberseguridad de la Universidad Carlos III de Madrid, de este estudio, la verdad, tan interesante, que nos viene a decir que no hay dos latidos iguales, es decir, que tendríamos una especie de latido propio cada individuo, pues como tenemos una diferencia en una huella dactilar, es decir, no habría dos latidos iguales, con lo cual serviría como un sistema de identificación biométrica extra, ¿no?, que se podría implementar también, pues como se utiliza, por ejemplo, el reconocimiento facial. Hablábamos de algunas de las ventajas, pero yo tengo una duda. Una huella dactilar es igual para toda la vida, pero en el caso de un electrocardiograma, es decir, del latido del corazón, a medida que pasan los años, envejecemos, o luego podríamos tener algún tipo de problema cardíaco, por ejemplo, alguna enfermedad, eso lo cambiaría todo, ¿o no?
Sí, justo esto es algo, bueno, es algo que en realidad ya tenemos. Por ejemplo, si lo comparamos con las contraseñas, lo que te dice la teoría es que todos los usuarios deberíamos cambiar la contraseña al menos una vez al año. Y si eso lo comparamos, digamos, con este tipo de sistemas, la señal cardíaca de nuestro corazón envejece, incluso si no tenemos ningún problema cardíaco. Y querría decir, por los estudios que hay, que no hay demasiados, pero básicamente lo que querría decir es que cada 5 años deberíamos tener que actualizar el sistema, digamos, entrenarlo, enseñarle cuál es nuestra nueva señal cardíaca, en el sentido de que empieza a utilizar esa nueva señal cardíaca y no la anterior que teníamos.
Hay, Pedro, quizá otra crítica, que ¿no? a estos sistemas biométricos cardíacos, que suele aparecer en parte de la literatura, y es que, en el fondo, nuestra señal de nuestro corazón también está llena de información íntima. Una huella dactilar poco puede decir de nosotros más que nuestra identidad y que pertenece a la persona que dice que pertenece, ¿no? Pero claro, en el corazón hay muchas informaciones sobre nuestra salud, sobre nuestra edad, quién sabe si incluso sobre posibles cardiopatías futuras, sobre nuestro estado de ánimo. A lo mejor, si somos muy finos, podemos determinar si estamos más tristes o más, o incluso enamorados, ¿no? por el latido de nuestro corazón. Quizá ahí el atentado contra la intimidad es un poco mayor de estos sistemas biométricos que otros que conocemos habitualmente.
A ver, depende cómo se utilice el sistema. Si utilizáramos la señal electrocardiográfica tal cual, sin, digamos, transmitirla como la adquieren los sensores, estoy completamente de acuerdo con el comentario, que al final, pues básicamente podríamos saber si esa persona tiene un problema cardíaco, podríamos saber si está nervioso, si no está nervioso. Es decir, podríamos derivar mucha información de esa señal. La ventaja que tiene, digamos, un poco los sistemas como el que nosotros hemos diseñado, es que al final nosotros al sistema no le damos, digamos, la señal en crudo, digo que le damos, digamos, unas características que en este caso pues son, digamos, unas características de la música. Es cierto que habría que estudiar muy bien si en realidad no existe ninguna filtración de información privada del usuario, porque en el fondo, si la existiera, es que no estaríamos cumpliendo ni con la legislación. La GDPR nos deja muy claro que la información nuestra como del médica es solo pertenece al sujeto que la porta, digamos. Entonces, con lo cual habría que tener mucho cuidado en esa transmisión de esos datos, y si fuera comprometido la privacidad, habría que ver cómo anonimizarlos, que sería así como un paso adicional que habría que hacer.
Pues ya me estoy viendo yo un Pegasus de electrocardiogramas de aquí ya, a 10 años.
Quita. No, y estaba yo pensando también que podríamos ser reconocidos a distancia, ¿no? Con un sistema ya más sofisticado basado en esta tecnología. Y también se podría aplicar a lo mejor incluso a los famosos arcos por los que tienes que pasar, por ejemplo, para entrar en una empresa, ¿no? Pues pasarías directamente y por el latido del corazón sabrían que eres tú. No sé, se me ocurre.
A ver, el problema que tiene es que si solo quisieras detectar a cuánto estás latiendo, o sea, cuántos latidos por minuto tenemos cada uno de nosotros, eso sí lo podemos hacer a distancia y bastante con cierta precisión. Vale. Incluso en una sala con muchas personas somos capaces más o menos de hacerlo. Pero el problema, o sea, la diferencia está entre eso, digamos, eso sería la señal PPG, que es distinta del electrocardiograma, el ECG, que en realidad es mucho más rica. El electrocardiograma a día de hoy todavía no somos capaces de, digamos, de extraerlo a la distancia. En un futuro quizás podamos, pero a día de hoy no, todavía no es posible.
Bueno, pero el camino desde luego va a toda velocidad, interesantísimo, ¿eh? Lo que estamos comentando. Pedro Peris, profesor del Departamento de Informática y director del Máster de Ciberseguridad de la Universidad Carlos III de Madrid. Pues gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Bueno, interesante, sin duda, Jorge, ¿eh? No, sí, para de sorprendernos la ciencia.
Una de las cosas que más me gusta de estas investigaciones, de estas aplicaciones tecnológicas, es que terminan confirmando la sabiduría popular. Tú fíjate que siempre decimos, para decir que estamos diciendo algo de lo que nos fiamos, poner la mano en el fuego, huella dactilar, o mírame a los ojos y dime que no me mientes, eso
o
es
poner
el iris,
la mano en el corazón.
O claro. De dímelo de corazón. Eso si es. Decimos de corazón, no estamos mintiendo.
Oye, quería comentar contigo otra cuestión que me parece también interesantísima. El ADN humano ya está en el espacio, de modo que si destruimos la Tierra, y a ver, no quiero ser apocalíptica, pero últimamente pasan tantas cosas que vete tú a saber, bueno, ya tenemos un biobanco donde se guarda nuestra información genética. Pero explícanos qué se guarda exactamente en la Estación Espacial Internacional, que creo que en principio no sería su último destino. Cuéntanos.
No, esto es una especie de arca de Noé que se ha inventado para atesorar información genética de la especie humana, extraída de muchos voluntarios, hasta 2.000 personas que han donado parte de su material genético para que quede ahí una especie de banco de la diversidad genética del ser humano y otras especies vegetales y animales de la Tierra. Se introducen en cápsulas especiales y que ahora van a volar a la Estación Espacial Internacional como primer paso para en el futuro quizás ser depositadas en la Luna. ¿Cuál es la intención de esto? Bueno, pues efectivamente lo que todos pensamos es, si se destruye la vida en la Tierra, pues queda allí una reserva de ADN de animales, plantas y seres humanos que quizá algún día una futura civilización podría recuperar, extraer y volver a reproducir la vida en la Tierra o en otro planeta a través de estas muestras de ADN. Bueno, esto es bastante improbable, por muchas razones, ¿eh? Primero, porque el ADN se degrada y por lo tanto es muy difícil que, por muy bien conservado que esté, ese ADN pueda durar lo que esperemos que sean milenios antes de que ese futuro horrible pueda ocurrir, ¿no? Antes habría degradado, no sería posible restituirlo. Y segundo, porque fíjate, si ahora nos está costando, a través de ADN, por ejemplo, del bucardo o de la cabra montés, recuperar especies animales perdidas, lo que puede ser recuperar una especie como el ser humano a través de ADN depositado hace miles o cientos de miles de años. Bueno, es un bonito y romántico aventura que tiene una importancia científica, pero creo que salvar a la humanidad no la va a salvar.
Bueno, pero tú piensa que dentro de esos tantos miles de años, cuando se recupere este biobanco con toda esa información genética, habrá una tecnología superior que a lo mejor permita recrear ya ese ser humano, no como ahora que nos cuesta tanto recrear.
En la ciencia nunca se sabe, eso también es verdad. De todas maneras, por si acaso, lo mejor es que intentemos no cargarnos a nosotros mismos y la vida en la Tierra, porque a lo mejor nadie la puede recuperar.
Eso sí, ahí estoy totalmente contigo. Gracias, Jorge Alcalde, buenas tardes.
Pasa buena tarde, hasta otra.
Es momento para los buenos consejos de la Mutua, Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque llevamos casi 2 años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Bueno, pues ¿sabes qué? Que te cambies a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea, así de fácil. Llama ya al 91-555-5555, te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, como su número de teléfono. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
¿Qué problema tenemos en este programa? ¿Qué problema tenemos todos en este programa con los papeles? Yo la primera, ¿eh?
Tenemos dos papeles, tenemos
reconozco,
aquí en la mesa.
Lo reconozco, pero es que, sí, pero todos. O sea, sí, tú sí, tienes sí, un lío con los papeles. Fornas tiene un lío con los papeles.
Y mira que tenemos carpeta, yo lo tengo en clean, si aún así
yo
es que se me pierde.
Fernando, también, bueno, Fernando también tiene.
Bueno, Fernando también tiene los suyos.
Y encima es que quedamos fatal, porque alguien podría decir, pues utilizar la pantalla del ordenador, dejaros de papel y ser más...
Claro. En eso somos muy clásicos.
Bueno,
luego reciclamos, Exacto, me lo subo yo a una papelera especial.
Exacto, que Fornas se encarga de que reciclemos también.
Yo no quiero ordenadores, visto lo visto. Yo me quedo con el papel de toda
la
vida.
Pues nada, Rosa no encontraba sus papeles, Fornas tampoco, yo no suelo encontrar los míos, Fernando tampoco. Bueno, en fin, vayamos a lo que hablamos con los oyentes esta tarde, con la gente. Transportar. ¿Transportar en qué formato, en qué vehículo o bueno, o cómo? ¿Cómo conseguiste hacer esa mudanza prácticamente a mano? Porque no tenías otros medios, era lo que había. O con ese coche tan pequeño, ¿no? Que era el que teníais en la familia y aún así, pues que subisteis el mueble encima. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, pues se hacía. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
Pues fijaos, a que antes cabía una casa entera en un 850.
Hola, gente, buenas tardes. Yo no he batido el récord del camión. Pero bueno, a ver, nosotros éramos mi hermana y yo pequeñas, mi padre, mi madre, en 850 llevábamos una tienda de campaña de 3 habitaciones, el frigorífico, la cocinita, la olla, la ropa para todo el verano y nos íbamos desde Madrid hasta un pueblo de Valencia. No sé cómo cabía todo, pero cabía. Venga, buenas tardes.
Yo no lo sé tampoco.
Misterios sin resolver.
No sé, habría un doble fondo, yo qué sé.
Los coches
no puedo
antes,
entenderlo.
Los coches de ahora no son como los de antes, en los que te
cabía
la casa.
A mí lo de la tienda
entera
de campaña de 3 habitaciones me ha impresionado.
Y todo lo demás.
Porque, como decía antes Pilar, esto normalmente se suele llevar en un transportín o en
un carrito detrás, ¿cómo se llama eso?
Sí, no me acuerdo cómo se llama tampoco. Exactamente. Pero claro,
antes no había eso.
Sería una tienda de campaña de 3 habitaciones muy chiquitita, ¿no? Porque para meter todo eso en el
850. Sí.
Remolque, hombre.
Bueno.
Remolque. Estábamos aquí toda la tarde dándole vuelta a la palabra.
Existe todo el remolque, la vaca, remolque. Todo existe.
Sí, la vaca también, porque me están diciendo que si tú la pides a la casa, te ponen vaca en el coche. Luego la tienes que poner y quitar en función de cuándo la uses y cuándo no.
Lo que no puede sobrepasar la carga es la medida del vehículo de delante a atrás.
Exactamente. Muy
o sea,
bien, muy bien.
Tiene que encajar en el techo.
Exacto.
Digamos.
Habéis hecho los deberes bien.
Sí. Bueno, a ver, más cosas.
Y sobre el 850 y meter tantas cosas. Es que también es verdad que primero se metían las cosas y después las personas. Entonces,
da igual donde claro, fuera.
Que quedaba, ¿no?
Claro, exacto. En el agujerito que quedaba, en el huequecillo, ahí ibas apretado. Exactamente, apretujado.
En el suelo sentado.
Donde fuera.
Bueno, a ver cómo trasladamos la puerta. Fijaos.
Buenas tardes, gente. Bueno, en este caso no fui yo, ¿vale? Nos fuimos la familia de vacaciones a la República Dominicana y en un pueblo que se llama Higüey nos quedamos flipados porque iba como en una especie de vespino. Iban tres con una puerta. O sea, nosotros nos quedamos flipados. Un abrazo.
A mí esta imagen me hace mucha gracia.
Con una puerta. Solo se me ocurre que la puerta la llevaran en la cabeza. Y que el segundo y el tercero la tuvieran con la mano, porque el
no
primero,
te extrañe.
Mira, esta es una buena solución, un buen acertijo. ¿Cuál es la fórmula para llevar una puerta en un vespino?
Es que si la llevas en un lado, así del brazo, te caes para un lado, no puede la vespino.
No,
yo
hombre,
creo
no,
que,
pero si no,
que
además, te cae la vespino.
Pues sí, seguramente iba arriba, exacto.
Para arriba. No se me ocurre de otra manera.
Y a mí tampoco, sí.
Bueno, y a veces no era necesario, como decía antes Pilar, cargar el coche de cosas, porque ya solamente con las personas que metíamos dentro, con eso ya teníamos bastante.
Hola gente, cuando íbamos en verano a la playa, somos seis hermanos, mi padre en el asiento del conductor y luego detrás, mi madre a un extremo, yo que soy la mayor al otro extremo, ambas llevábamos a uno de mis hermanos en las rodillas, el resto en medio, todos sin cinturón de seguridad, por supuesto, y luego delante iba mi abuela, que como es pequeñita, era pequeñita, pues en el hueco de sus pies iba agazapada todo el rato mi hermana, de tal manera que íbamos nueve personas en un utilitario convencional, pero esto estoy segura de que mucha gente lo ha hecho. Una vez, además de todo esto, los que no tenían hermano encima de las rodillas llevaban cajas de fruta también.
Bueno, exactamente, sí, 500 kilos.
¿Qué prefieres, hermano o caja de frutas
qué
encima?
¡Qué comodidad!
No, yo en algún coche...
¿O entre las piernas de la abuela?
En algún coche para un trayecto corto, yo creo que nos metimos algo parecido, ¿no?
Que sí,
no fue un viaje.
Fue un viaje que pobrecitos, por muy pequeños
la
que sean...
La niña que iba con la abuela salía hecha una alcayata, la pobre. Que
Toda una semana.
Una alcayata en recuperarse.
Imagínate tú todo en cuclilla ahí, agachadita, la pobre. Y además ahí así te mareas muchísimo, porque claro, no ves bien la carretera y te mareas muchísimo.
Fernando, ¿y qué calor?
Entre la madre y la hermana mayor iban tres hermanos, cada uno con una caja de frutas. Ya. O sea que...
No, yo estoy pensando sobre todo en la niña de delante. Salía la pobre después de la hora que llevaba en el coche. Pobrecilla. Salía... Pues ella un muelle.
También. Y la capacidad del coche, o sea, quiero decir, los caballos del coche, que no eran muchos, pero cómo andaba, o sea, quiero decir, impresionante.
Imagínate
¿eh?
El conductor intentando poner silencio.
Bueno, el conductor es el que mejor iba.
El padre
hombre,
de
claro
familia.
Que sí.
Los tres de la caja de fruta tardaron 3 minutos en pelearse entre ellos y estar todo el viaje peleándose, tirándose del pelo. La otra decía que se mareaba. No. El otro preguntaba que cuándo acababa el asunto. Y de vez en cuando, frenazo y todo para...
Y luego, se movía. ¿Y la nieta de la abuela cuánto queda?
Y la abuela, no, la abuela tenía que parar. La abuela tenía que parar. Porque la mujer necesitaba parar con frecuencia. O sea, que imagínate el viaje.
Qué espectáculo. Qué bueno, espectáculo
pues... Y luego se echaba el padre de familia un pitillito también.
Sí, fundamental. No, ¿eh? O fumaba dentro.
Claro, no. O sea, eso es lo que te
diciendo.
Bueno,
creí que paraba.
Entonces,
ya.
Y entonces, alguno le dio pues ganas de vomitar. Imagínate, para, o sea, ¿qué tal?
Sí, sí, porque antes se vomitaba mucho, además. Se paraba mucho.
Para que no, sí. Que no paraba quieto dentro del coche.
O sea, que no puedo aguantar, que no puedo aguantar. Bueno, aquello era que quedaba el rastro. Bueno, hay coches que quedaban marcados para siempre, ¿eh? Porque tú aquí no
es que claro, hasta que salen todos, porque seguro que no tenían además puerta trasera. Y
que fuera de y la pobre puertas. Niña de delante, que estoy pensando en ella, que no me la quito la cabeza. Es la cabecilla, mira, imagínate, la cabecilla delante de
las piernas de la
pierna de la abuela, sin poder ver más que un poquito de la carretera, ¿no?
Bueno, sin respirar
el padre
casi, pero
fumando,
es que
lo otro gritando,
la abuela no podía moverse, pobre mía, no podía estirar la pierna la mujer.
No, la abuela con la...
Y niños que nos estáis escuchando ahora, si vais con vuestros padres en el coche, porque volvéis del cole. Y sin teléfono móvil, ni tablet, ni nada parecido, ¿eh? Nada, nada para distraerse. Nada.
O sea, trae peleándote con el de al lado.
Y
o sea,
qué suerte tienen ahora.
Que van en ese, tonto, en esas tal, pon, una colleja.
Ya te digo, ergonómicas y estupendas.
Bueno,
ahí,
ahora maravillosamente
con una sujeción.
Cómodos, ¿no? ¿Cómo íbamos
bueno,
antes?
¿Sabes qué? Bueno, ¿cuándo has tenido que...? que hacer un traslado con cosas, o mira, personas en este caso, pues que ahora sería imposible,
modo
¿no?
Alcayata.
Sería imposible. Que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Feliciano López, ¿qué tal, Feliciano? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Bien.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Has estado con Nadal hoy o no?
Le he visto hoy.
¿Has hablado con él?
Sí, todo va bien, y ahora progresando día a día y esperemos que el miércoles esté, pero que esté bien y a tope para poder competir.
Primera noticia, Nadal debuta el miércoles.
Seguramente, sí.
No, se acaba de decir ya no. Miércoles. No, no. ¿Los hay que quieren jugar de día y los hay que prefieren la noche o no?
Los jugadores somos caprichosos. Yo creo que todos tienen sus gustos, sus manías y es muy difícil contentar a todo el mundo. Al final.
¿Qué es mejor? ¿Una final Nadal-Djokovic o una final Nadal-Alcaraz?
Una Alcaraz. Nadal es la final, creo, deseada por todos a día de hoy.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
No comerte ni un atasco, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto, es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver, para. Paremos un momento. $39.95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510, al 1510.
Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en SEAT.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
We'd like to ask you a few questions.
There's been an accusation.
This case should never have been brought. It's things are over.
I said the accused barrister.
I think you should publicly distance yourself from White House.
Why? Because the behavior of the
time. Es martes, toca hablar de series. Así que le hemos preguntado a nuestro experto en series, a Javier García Levalillo, por una serie que está teniendo muchísimo seguimiento y también te digo que mucha polémica. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Ya lo mencionamos la semana pasada que nos estaba enganchando y una vez concluida procedo a analizarla hasta donde buenamente podamos.
Porque vamos a hablar de una serie, podríamos decir, de intriga, ¿no?
Sí, de intriga judicial y psicológica. Hablamos de Anatomía de un escándalo y, bueno, aquí el primer punto, ¿no? En esa intriga judicial, el primer punto atractivo de la serie, todo gira en torno a un juicio que aglutina la trama de la serie y la fiscal no es otra que una fabulosa Michelle Dockery, la bellísima protagonista de Downton Abbey.
Necesito una toalla, señorita.
Necesito una copa, Brian, pero me conformo con la toalla. Ese armario es mágico.
Oh, solo contiene lo básico, señorita.
Cuando llegue el apocalipsis, te quiero cerca de mí.
Será un gran placer. Me alegra que haya tenido suerte en el juicio Butler.
¿Qué quieres decir?
No sé cómo lo haces, señorita.
¿Ha llegado algo decente?
Hay una cosa en su buzón. Yo diría que es de otro nivel.
¡Qué intriga! Le echaré un ojo.
¿Quiere que la espere?
No, puedes irte.
¿Seguro que no hay nada más que pueda hacer?
Sí que lo hay, Brian. Disfruta del fin de semana.
Bueno, tenemos por lo tanto un primer ingrediente, una fiscal implacable que imaginamos se enfrentará a un juicio contra otro personaje principal.
Sí, concretamente James Whitehouse, un ministro del Parlamento Británico interpretado por Rupert Friend, a quien conocemos de Homeland y que como Dockery pues nos deleita con un papelón muy distinto al que con el que nos deleitó en Homeland, debo decirlo.
Bueno, de ahí también el título de la serie, imagino, un escándalo, decimos que se titula Anatomía de un escándalo, protagonizado por uno de los ministros estrellas del gobierno.
Sí, y que arranca con lo que parece un affair, una aventura del ministro que se hace pública, un affair con una de sus asistentes.
Dime cómo se apellida.
Lytton.
Olivia Lytton.
La conoces, es una de mis ayudantes.
¿Administrativa?
Investigadora parlamentaria.
¿Es nueva?
Relativamente.
¿Y joven?
Llevábamos unos 5 meses, pero lo zanjé hace 2 semanas, después de la conferencia del partido. No significó nada. Me sentí halagado. Fue solo sexo. Lo siento mucho, Sof.
Hay más. Me lo estás contando por algún motivo. No solo para desahogarte. ¿Está embarazada?
No, por Dios, no. Pronto se hará público.
¿Cuándo?
Esta noche. The Mail lo publicará mañana y esta noche online. Chris Clark viene de camino.
¿Chris va a venir aquí? ¿Ahora?
Tenemos que adelantarnos.
Tenemos que averiguar cómo proteger a nuestros hijos.
Tenemos que hacer ambas cosas.
Bueno, estamos hablando por el momento de dos grandes actores, pero nos falta otra, la mismísima Sienna Miller.
Bueno, en el papel que hemos escuchado de sufrida esposa del ministro, madre de sus hijos, aquí es fácil trazar paralelismos con otra serie bastante similar en planteamiento, The Undoing. En este caso, pues, el crimen, por así decir, va por otro lado, pero se parece bastante en planteamiento. Anatomía de un escándalo acierta mejor con el personaje clave de la trama. Creo que Sienna Miller está a un nivel superior al de Nicole Kidman en aquella serie.
Bueno, entonces tenemos a una fiscal estrella, una pareja de la jet set salpicada por un escándalo. ¿Cuándo se encuentran?
Bueno, al final del primer capítulo, algo que hace muy bien la serie, la verdad, es vivir todo el escándalo desde la óptica de la esposa del ministro. Creo que es el gran acierto de la serie, porque también vivimos, ¿no?, esa sensación de vergüenza, de desconfianza, de escándalo. Incluso conforme el caso va escalando, se van incorporando nuevas acusaciones, nuevos detalles, y va, pues eso, expandiéndose esa bola de nieve, ¿no?
Sí, porque ahí está el punto también de la serie. El caso no se queda en un ministro teniendo una aventura con un asistente.
Señor Whitehouse.
¿Sí?
Soy el inspector Willis. Esta es mi colega, la inspectora Wright. Intentamos contactar con usted.
Pero en su oficina no sabían dónde estaba.
He apagado el móvil mientras tomaba el té con mi esposa. Un gran delito, no sé. ¿Hay algún problema?
Olivia Lytton.
¿Qué pasa con ella?
Nos gustaría hacerle unas preguntas en relación a una acusación.
¿Acusación de qué?
Violación, señor. Le acusan de violación.
Y ahí ya, bueno, se desata, imagínate, la tormenta perfecta.
Efectivamente, ahí está la trama judicial, evidentemente, y a partir de este punto la serie consigue atraparte en diversos giros de guión que no esperas, en revelaciones sobre el pasado, en un juicio en el que los realizadores han utilizado técnicas narrativas que a mí al menos me han sorprendido y me han gustado mucho.
¿Cómo, por ejemplo?
En los testimonios, al declarar, se entremezclan en la misma escena los flashbacks interpretados y las propias declaraciones, sin apenas transición, ofreciendo a los actores una ocasión para lucirse, ¿no? Porque es que tienen que cambiar absolutamente el registro en el mismo plano.
Sí.
Súper interesante, y desde luego hace que esas escenas, que las que estamos tan acostumbrados a ver en tantísimas series, ¿no? De pues eso, de un jurado, las declaraciones de los implicados, etcétera, etcétera, pues como que cogen un ritmo narrativo distinto.
Bueno, has hablado de buenos giros de guión, hemos hablado de esos personajes magníficos, pero imagino que también hay un problema, no se puede hablar demasiado porque entonces uno incurre en spoilers, por lo tanto, en fin. Lo que sí quería preguntarte es por qué esta serie ha sido polémica.
A ver, es una serie sobre una presunta violación. Eso de por sí es escabroso y muy difícil y doloroso de abordar. Podemos decir que el hilo argumental de la defensa consiste, en cierta manera, en una cierta defensa cultural o de anacronismo, ¿no? Consiste en negar que White House fuese consciente del no de la acusante. Uh-huh. Y es doloroso de ver, especialmente en el interrogatorio a la presunta víctima.
Sí, aquí la clave, digamos, está en la palabra consentimiento, ¿no?
Justo.
Es fundamental a lo largo del juicio, claro. Y luego también habrá quien vea, como tú bien dices, en esta serie una defensa de ciertas, es que no sé cómo decirlo, posturas ideológicas que ven al hombre como un depredador.
Honestamente, creo que ver eso en esta serie significa que se está partiendo de una posición ideológica también. ¿Hay ideología en la serie? Más bien diría que hay mensaje. Hay mensaje de que, en cierto sentido, pues la cultura, la sociedad ha cambiado. Y hay una mayor concienciación de, pues eso, de qué es consentimiento y qué no es consentimiento. Y lógicamente, no quiero entrar en spoilers, pero veo una intención más de concienciación que, por así decir, de admonición o de discurso puramente ideológico.
Bueno, es interesante. En cualquier caso, es polémica, por supuesto.
Sí.
Es intrigante. O sea, la serie te mantiene, desde luego, en tensión, eso seguro. Y
porque
luego
vas saltando de,
sí,
pues eso,
sí,
es consentimiento,
sí,
no consentimiento,
otra, claro, claro.
Está fingiendo, no está fingiendo, quién está diciendo
la verdad,
parte de la verdad, o sea,
sí.
Está muy bien.
Y bueno, y luego intuyo que hay alguna crítica a la élite, ¿no?, que también se va a deslizar en la serie, ¿no?
A ver, más bien diría que ofrece una panorámica de cómo determinada educación, incluso determinada cultura, cultura elitista, forma una visión del otro que puede llegar a ser sociopática. Independientemente de si es inocente o culpable, James Whitehouse muestra una visión del mundo que hace verosímil, paradójicamente, tanto su defensa como su acusación.
Sí.
Y ahí lo dejo porque merece la pena que los espectadores lo descubran por sí mismos y se hable al respecto. Digo, a mí me parece una serie que desde luego anima a un diálogo sereno. Y a un debate también sereno.
Es la serie, como tú dices, que ahora mismo está viendo todo el mundo o quiere ver. Bueno, pues los que estaban dudosos o no lo tenían claro o decían, bueno, a lo mejor la veo o no, esto es lo que cuenta Javier. Anatomía de un escándalo es la serie, es la recomendación de esta tarde. Javier García Levalillo, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Un abrazo.
Un abrazo a ti.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Nuestra casa, vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas, pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena, cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RC Bank.
Bueno.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Firmar un contrato indefinido y no encadenar contratos temporales, que tu seguridad y tu salud estén protegidas. Acceder a nuevas oportunidades de formación y orientación laboral. Que una mujer y un hombre cobren el mismo salario por el mismo trabajo. El trabajo digno es posible y es tu derecho. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, seguimos avanzando. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España.
Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud.
Volkswagen.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Al volante viajan Víctor y Milena, que partieron el 5 de marzo de A Coruña hacia América, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Lo hemos estado comentando a lo largo de la tarde, ¿verdad? Ese vídeo de un hombre con un somier de grandes dimensiones subido en su patinete eléctrico y circulando por las calles de Zaragoza. Esto es reciente, ¿eh? Es un vídeo que se ha hecho viral, que muchos hemos visto, y a cuenta de este hecho, bueno, hemos hablado y estamos hablando contigo, que nos escuchas, de aquella vez que trasladaste algo realmente enorme en un lugar que en principio parecía que no cabía, pero oye, lo conseguiste. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, esto además te puede pasar en cualquier país del mundo.
Buenas tardes, gente. Yo el traslado fue cuando me fui a Tailandia con mi novia y actual mujer. Cogimos un trayecto en autobús y yo me equivoqué y llegué a las 3:30 de la mañana en un pueblo perdido. Y allí en la parada del autobús en Tailandia habían unas motos y con la gente hablando allí llevamos mi mujer y yo en dos motos en las que nos llevaban con dos maletas cada uno en los brazos como si fuésemos Jesucristo. Bueno, una experiencia única e inolvidable. Un abrazo.
Cuidadito para llevar las dos maletas así debajo del brazo,
sí,
¿eh?
Sí, qué dolor de
con
brazos.
Lo que pesan exacto en la moto, pero era
y
eso.
Con los baches.
Eso.
Vaya espectáculo.
Ya
espectáculo.
Te digo.
Bueno, otro más. Ese frigorífico en carretilla.
En este caso, mi padre le hizo llevar a mi marido en Valladolid de Huerta del Rey, y no la primera fase, la segunda, a Pajarillos, es decir, de punta a punta, un frigorífico en una carretilla a las 3 de la tarde en agosto, año 93. Eso lo tenemos grabado a fuego, sobre todo a mi marido. Un besito.
No me extraña, eso fue al poco de llegar a la familia, entiendo,
¿no? Qué venganza.
¿No? Sí, que no
sí,
eras capaz de decirle que no nunca al suegro. Bueno, y madre mía.
Es peor el calor, yo creo, que transportar el frigorífico
no sé,
en carretilla.
Todo junto.
Bueno, a ver qué hacemos con la barca hinchable.
Pues nosotros llegamos a transportar una barca hinchable cogida entre las ventanillas del coche. Resulta que llegamos a la gasolinera, hinchamos la barca y no nos dimos cuenta teníamos que llevarla hasta la playa. ¿Qué pasó? Pues hicimos 3 kilómetros con la barca cogida entre varios amigos con las ventanillas bajadas y sacando los brazos para que no se la llevara el viento. Incluso por el camino llegamos a ver a la Guardia Civil, pero no tuvimos la suerte de que giraron la cabeza justo cuando pasamos por delante.
Bueno, qué peligro. Además,
bueno, hablamos también de personas que caben en los coches. 11 niños en un coche caben, definitivamente sí.
Buenas tardes a la gente. No voy a dar mi nombre por si acaso. Yo formé parte una vez del equipaje. Fuimos a jugar al fútbol al pueblo de a un lado. Estoy hablando de hace 35 años o por ahí. Yo tendría 12 años o por ahí. Y para bajar luego del pueblo de al lado otra vez al nuestro, bajamos en un 4L 12 personas. El conductor, evidentemente, era adulto y 11 chiquillos. Era un 4L, porque antes lo sabía, furgonetas y turismos. Era encima un 4L que era turismo, no era ni furgoneta, pero era amarillo. No voy a dar más datos, por si acaso, que estaba Pegaso pululando por lo alto.
Ahí, sí.
Madre, sí. O sea, el equipo entero de fútbol,
sí, 11
de los chavalillos, lo metió en el 4L. Tal tremendo. Entonces, ¿eh? Hace 35 años, sí, que quede claro.
Y entonces también ocurrió esta historia que nos cuenta Juan Carlos.
Hola, gente. Cuando yo era chiquitín, mi padre tenía una Lambretta, la moto Vespa de estas, y viajamos desde Madrid hasta Talavera, mi padre pilotando, mi madre detrás, y yo en brazos de mi madre, estaba embarazada de mi hermana menor. Y la Lambretta tenía una cartera de cuero para meter las herramientas y la documentación, pero dentro de la cartera de cuero el que viajaba era mi hermano mediano.
Venga.
Y pasado Talavera, le paró la Guardia Civil y dijo, pero en nombre de Dios, ¿cómo vienen ustedes tres en la moto? Y no podían parar la moto porque si paraban la moto, mi hermano se ponía a llorar y aparecía al cuarto viajero. Pues tuvo suerte, no le denunciaron. Venga, saludos.
Tremendo, de verdad esto.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Cristina Quickler. La ha tomado en La Maestranza, en plena Feria de Sevilla. De fondo, algunos aficionados del tendido de sol se ponen la mano por visera para no perder detalle. Las olas de oro del albero rompen en el rojo bermellón del burladero. Sobre la arena, con las cuatro patas suspendidas en el aire, un caballo de azabache. El rocío, lejos, y el rocín, elegantísimo. Gira la cabeza y todo su cuerpo, en pleno salto, hace un escorzo. La cola se despliega como un cometa bruno que atraviesa la tarde. Lea Vicen, que es como se llama la rejoneadora, lleva un moño juvenil y viste de corto con chaqueta gris y camisa de chorreras. La amazona prolonga el escorzo de la montura y mientras sostiene las riendas con una mano, se dobla y extiende con la otra mano su sombrero. Cita así al toro, que se queda impasible. La rejoneadora y el caballo vuelan juntos durante un instante imposible. El gesto tiene la belleza de lo que se acaba, del momento que se fuga. El gesto tiene el esplendor de la hermosura. No es fácil que un gesto sea delicioso, ligero, delicado, primoroso. No es fácil que un gesto esté lleno de una gracia luminosa, esperanzada. No es fácil. De hecho, nos pasamos nuestros días con una esforzada voluntad que quiera alcanzar un gesto al que no haya nada que reprocharle. Un gesto redondo, completo, digno de ser recordado. Nos empeñamos una y otra vez porque no podemos renunciar a bailar suspendidos, a hacer algo, lo que sea, que contenga la amplitud del universo, la profundidad de una caricia, la hondura del cielo. Es imposible, pero no podemos renunciar.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llegará a Linterna con Ángel Expósito.
El El desarrollo de esta legislatura sugiere que todas las precauciones que se tomen sobre cualquier anuncio del Ejecutivo son pocas. Más si el supuesto anuncio bomba se presenta por sorpresa en rueda de prensa mañanera, un 2 de mayo. La gestión del gobierno socialista con respecto a los supuestos espionajes del conocido como caso Pegasus está siendo de un oportunismo insultante y de una grave irresponsabilidad. El Ejecutivo ya ha dado muestras de estar dispuesto a casi todo con tal de congraciarse con los ofendidos socios que le mantienen en el poder. Pero ahora va más allá al soltar una especie de sospecha general e indeterminada sobre la falta de seguridad en España, presentándose el propio gobierno como víctima y poniendo a los pies de los caballos al Centro Nacional de Inteligencia. Es indispensable preguntar por qué se publica ahora la intrusión en los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa, nada menos que un año después de que se produjeran los supuestos espionajes y en el contexto de la fricción con sus socios radicales. En el patíbulo de la propaganda y la demagogia ya hay quienes están pidiendo las cabezas de la ministra de Defensa y de la directora del CNI como chivos expiatorios. Sánchez ha agotado la paciencia de muchos y la huida hacia adelante solo puede llevar al precipicio. El problema mayor es que a estas alturas ya ha arrastrado a demasiada gente y el gobierno no está solo en su caída.